Ay. COPE, no vais a ir al cielo nunca, ¿eh? Da igual lo que hagáis ya.
Como el cielo no baje aquí.
Efectivamente. COPE Cataluña, tiempo del español. Venga. Leganés 3, Español 2. Estos son los tres goles del Leganés con un Javier de Aro que ya pedía cambios en el minuto 3 de partido.
Se va Diamandé, ¿para dónde, Joan? ¡Manolo, cambia! ¡Manolo, cambia! Mal el planteamiento de Manolo González.
Mal.
Balón para Cissé, gol. Cagada brutal de Urco. Me hace gracia, no, salimos a ganar. Y una mierda salimos a ganar. El segundo del Leganés. No tenéis vergüenza. Y el máximo responsable se llama Manolo González. Renovarlo 40 años, por Dios. Con este planteamiento tan ruin, tan mezquino. Te has cargado todo. Y espera que no te caiga otro gol. Ojo que puede llegar el tercero. El tercero que se ha marcado Cumbula. De caída libre. De un español que puede bajar a segunda división. Vamos a poner una música fúnebre. Ahí estamos.
Es que, tío, tío, es que me encanta esta radio, tío.
Es magnífico.
Te lo juro, es que me encanta, me encanta.
Qué pena que se acabe la liga. Vamos a estar un mes sin
qué pena. Leganés 3, Español 2. Este es Javier de Aro atendiendo a los oyentes al más puro estilo, hablar por hablar después del partido.
Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nom?
Sebastián.
Digan, Sebastián.
Comentad una dada. Amb aquest equip, si no, no hem perdut. Mira, dues victòries. I, clar, el Leganés està jugant la vida. Nosaltres no, i això es nota.
Ah, nosaltres no. Molt bé, Sebastián. Moltes gràcies. Déu, Déu, Déu. Así que nosotros no nos jugamos nada. Esa es la lectura más mezquina que he escuchado. Ese es el español que yo no quiero. Mucho jijijí y poco jajaja. Así que gracias, pero ese no es mi español. Muy bien, no nos jugamos nada. Vamos con otra llamada, hacemos una pausa. Buenas tardes, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Sergio.
Sergio, dime.
Eres un auténtico mal...
Vale, adiós, adiós. Ya está, ya empieza a salir la gente. Ya empieza a salir la gente. Bueno, bueno.
Ostras, tío, soy muy fan de este programa, ¿eh? Muy fan. Radio Marca, despierta San Francisco el lunes. Pipi Estrada confiesa a David Sánchez... Es que vaya dos, ¿eh? Si metes en un programa de radio a Pipi Estrada y a David Sánchez, claro. Pipi quiso ser sacerdote. Pues mira,
se habrá enloquecido.
Por poco, ¿eh?
Bueno, pues con 14 años quería ser cura. Me impresionaba la figura del cura. Los sacerdotes con los que estudiaba eran jesuitas y quise ser cura. Y estoy convencido que...
¿Y se te pasó o qué?
Sí, porque cuando probé el caviar ya las cosas empezó a cambiar absolutamente todo. ¿Y sabes qué ocurre? Que yo estoy convencido que si hubiese sido sacerdote hubiese llegado a papa y hubiese sido el papa Robin Hood, al estilo del papa Francisco. Hubiese luchado tanto por el hambre, hubiese luchado tanto por la igualdad, hubiese luchado tanto por quitar de medio los políticos corruptos. Peca, sería peca. El Robin Hood.
Oye, está siendo muy bueno esto, ¿eh?
Ay, por favor.
El Papa Pipi.
Hubiese luchado tanto por el hambre, ¿verdad, Pipi?
Sí,
con
sí,
el hambre que has pasado.
Sí.
Ay, Pichonín.
Ay, ay.
Cuéntame tus pecados, Pichonín.
A ver, el partidazo del lunes. Este programa también nos ocupamos de las series más impactantes. Esta es la recomendación de un oyente por boca de Alberto Arauz.
Este mensaje es para Juanma, dice este oyente. No sé si lo habréis comentado con anterioridad, pero el otro día, viendo la serie Atasco 2, salía un trozo de un cameo tuyo y me encantó.
Sí.
Está genial lo de Lamin al Madrid y lo de Alonso y el Tesla.
En la serie de Prime Video, Atasco, la segunda temporada, y me invitaron a un cameo y hago mi papel de presentador de radio de un programa de 2040 y pico, ¿no? 2040 y pico.
Muy bien. ¿Qué dices? Sí, lo veremos.
Bueno, pues en Amazon Prime, serie Atasco, temporada 2, este es el cameo, es comienzo del capítulo 6, se ve a dos chicas en un coche que ponen la radio y suena esto.
¿Cuánto llevábamos sin radio? Espérate un momento.
Buenas noches.
Espera, mira.
La ciudad de Madrid será la sede de los Juegos Olímpicos del año 2052. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Luis Rubiales, hoy, 17 de mayo de 2045, esto es el partidazo de COPE y, como siempre, desde hace 35 años les habla Juanma Castaño. Lamine Yamal deja el fútbol. Con 38 años, el delantero del Real Madrid anuncia que esta será su última temporada. La presidenta del Barça, Shakira Mebarak.
Pero no puede ser.
Los medios,
claro que no puede ser.
Sobre el Barça masculino.
No.
La Copa América de Vela, que por segunda edición consecutiva se va a celebrar en las costas de Cáceres. En el Magaluf Arena ha comenzado la fase previa del Mundial de Balconing. Resultados: Inglaterra ha ganado a Escocia 6-2, 6-3.
¿Tú qué crees que es esto? No sé, un programa de ficción.
Después de ganar el Mundial, la selección española de waterpolo ha sido recibida con aplausos al llegar al aeropuerto Florentino Pérez Madrid-Barajas. En Fórmula 1, Fernando Alonso ha quedado quinto en los entrenamientos libres a sus 64 años. El piloto asturiano dice que el Tesla sigue sin ser del todo competitivo.
Falta Carmichael diciendo que va a haber una evolución del Tesla, ¿eh?
No, pero tenemos a Fernando con 64 años. Sí. Año 45.
Fernando.
Fernando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juanma? ¿Cómo estás?
Hombre, Fernando.
Acabo de salir de boxes ahora para
ver una evolución del Tesla, ¿no?
Para atenderte y a ver si este año es el del Mundial.
Muy bien, poco a poco, ¿eh?
Sí, estoy con Florentino
a sus 98 años.
A ver, Florentino.
Que Lamine Yamal se ha retirado del fútbol, del Madrid.
Buenas noches, Juanma.
Hombre, Floren.
Aquí estoy esperando a que me llames para una entrevista
desde hace cuántos 30, años?
35 años.
Oye, esto me da un poco de mal rollo. No, no, que no quiero.
Me ha gustado es que yo era presidente del COI.
Sí, Luis Rubiales.
José Luis
con
Luis
valores.
Rubiales.
Tiempo de juego el domingo.
Juego Olímpico del 52.
Tema central del programa. Sí. En el programa durante el fin de semana no fue ningún partido, sino los conciertos de Bad Bunny en Madrid el año que viene.
Yo no he conocido a alguien que afecte transversalmente tanto a esta redacción como Bad Bunny. Podéis haber puesto la que es horrible, esa que no se le entiende lo que habla.
Titi me preguntó si me tengo mucha novia.
Me
encanta. Este tío va a llegar. Es metropolitano.
Me la voy a llevar a toda.
Es que somos igual. Este tío va a llegar.
Un VIP, un VIP. ¡Ey!
Nos extinguimos seguro, ¿eh? Pero bueno, al margen de eso, de las extinciones globales que llegarán, porque estamos llenando 10 días esto, está la extinción personal de Andrea Peláez, que consiguió para qué día.
Para el 14. He pasado 2 días absolutamente desquiciada.
Mi sueño es que Bad Bunny, en uno de los shows en Madrid, invite a Paco González a cantar, sí, en el escenario.
No lo harían pepe.
Mira.
Titi, me
tengo mucha novia.
Este tío va a llenar el Metropolitano. Día. Es que somos iguales. El Metropolitano. Tiene mente.
A un VIP.
El Metropolitano.
Hay que hacer una canción de Bad Bunny con Paco, ¿eh?
Sí, por favor. Es Paco Bunny.
Venga, cerramos con Paco de juego. Misterio Maldini. El ganador llamó desde Tenerife. No sabíamos que Maldini tenía el oído tan desarrollado.
El ganador es
Jorge, que nos escucha desde Tenerife y hoy por fin, después de, dice, 10 años participando en el Misterio Maldini, ha conseguido ganar.
Hola, Jorge.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ahí tienes a Maldini.
¿Eso que suena son olas, Jorge? ¿Estás en Tenerife o qué?
No, que va, que estoy en la calle pasando al perro.
Ah, bueno, bueno.
Son los coches.
Pues nada, qué bonito.
Muy bonito.
Buen grupo Risa, sí señor, grande.
Grande, Juanma. Y vamos a terminar, con tu permiso, mandándole un abrazo muy grande, muy grande, a Manolo Lama, sí, y señor, a toda la familia.
Grande, también enorme. Efectivamente. Un abrazo. Sí. Adiós, hasta luego.
Gacho.
Adiós.
Y ahora momento en el partidazo para nuestro mensaje de William Hill. Como cada noche entramos en William Hill, porque ahora con William Hill te recordamos que tu cuota se viene arriba. Esta temporada puedes conseguir con ellos un 50% extra en tu cuota con Crear Mi Apuesta Extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear Mi Apuesta para el partido entre el Barça y el Villarreal y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Anda que no daría juego, que al añadir un mercado a Crea Tu Apuesta de Codere te emocionarás tanto que te pusieras a aplaudir, que tu perro empezará a ladrar al compás y se montase una rave perruna en el barrio. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Crea Tu Apuesta. Añade mercados diferentes durante un mismo evento. Ven y disfruta tu bono de bienvenida. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
¿Te apasiona el deporte? ¿Y la información deportiva?
Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Soy Chigrinsky, una de las grandes apuestas del fútbol español. Ganar es difícil, aun cuando tienes hasta 100 euros asegurados en tu primera apuesta con bwin. Todo puede pasar.
Una apuesta sin emoción no es una apuesta. bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30. Mañana hay tiempo de juego. Se quedan con el pulpo poniendo las calles. El de hoy ha sido un día especial para todos nosotros. Somos más de Manolo Lama que nunca. Un abrazo, Manolo. Te queremos mucho.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos, después del partidazo, toca el temazo de Poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y la verdad que te voy a acompañar un día más hasta las 6 de la mañana. Son horas de radio, ¿eh? Pero vamos a estar aquí juntos sin meternos con nadie. Y ya sabes que en ese momento, antes de que den las 6 de la mañana, le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Nos alejamos de la política y nosotros nos quedamos aquí contando historias y contando cosas que nos interesan a todos. Hoy, por ejemplo, en nuestro temazo, pues vamos a hablar de insultos. Vamos a hablar de insultos porque mira que nos gustan estos temas, ¿eh? Los extranjeros, por ejemplo, lo tienen absolutamente crudo si quieren entender nuestras palabrotadas o nuestras palabrotas. De hecho, hay un australiano que se ha hecho bastante viral porque le explica a los australianos cómo son los insultos españoles. Claro, aquí me refiero ni más ni menos que a este chico.
Dice que ganamos, pero por goleada a los de habla inglesa en general en los insultos. Somos mucho más creativos y mucho más originales. En España también se hacen insultos utilizando dos términos. Uh-huh. Dos términos y se pegan, ¿no?
Claro, nos lo contaba Javi Nieves en su programa Buenos Días, Javi y Mar, de Cadena 100. Es verdad que los españoles tenemos mucho ingenio para esas cosas.
Por ejemplo, uno de los términos, boca chancla, que es uno de los que más le hace gracia. Claro, intenta explicar flip-flop mouth a los ingleses. Otro de los que está explicándole que le hace mucha gracia es meapilas. Dice que es uno de los insultos más divertidos. ¿Cómo le explicas tú a un inglés qué significa pagafantas?
Claro, efectivamente, Javi, tiene bastante complejidad, ¿no? Se puede decir que es casi una misión imposible. Bueno, pues por ahí va nuestro temazo en el día de hoy, en esta madrugada aquí en la cadena COPE, de insultos. Pero no los de ahora, sino los que decían, bueno, se decía hace mucho tiempo, hace muchísimo tiempo. Concretamente en el siglo XVI y en el siglo XVII. Es verdad que se ha inaugurado una exposición en Pamplona, en Navarra, cuyo título es Insultos de otro tiempo. Su comisario es el catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Navarra, Jesús Mari Usunariz. Y está aquí, ya poniendo las calles con nosotros. Muy buenas noches, Jesús Mari.
Buenas noches, Pulpo.
La primera pregunta, casi a nivel personal, te la voy a lanzar. Más que nada sobre la exposición, ¿no? ¿Cómo se os ocurre a todo el equipo de investigadores elegir este tema sobre los insultos?
Bueno, la historia es larga. A nosotros, yo particularmente estoy muy interesado en lo que es la historia social y cultural de la España de los siglos XVI y XVII. Y de hecho yo formo parte de un grupo de investigación que es el grupo de investigación del siglo de oro español. Bien, entre los muchos aspectos de que se pueden tratar, uno de ellos era, por ejemplo, el lenguaje. Los usos del lenguaje, los usos sociales del lenguaje, la historia social del lenguaje, si quieres. Y por eso comenzamos a trabajar pues, diferentes aspectos sobre lo que es el uso cotidiano de la lengua. Y el mayor número de fuentes que encontramos fue precisamente el de insultos, los insultos. ¿Por qué? Porque en el Archivo General de Navarra, que es de donde procede nuestra documentación, pues tiene ni más ni menos que 9.000 procesos judiciales referentes a injurias. Y de ellos hemos trabajado sobre todo los de los siglos XVI y XVII y nos hemos centrado sobre todo en el análisis de, bueno, que no son pocos, de 1.500 procesos. Esta es más o menos la historia.
Claro, digamos que es un, bueno, pues un origen interesante, sobre todo pensando en que esos insultos figuraban pues en esos expedientes de denuncias. Aquí la gente yo creo que se sentía dolida y ponía una queja, pero claro, a nivel judicial.
Sí, en esto consiste, sobre todo son procesos judiciales, es decir, una persona es injuriada, sobre todo la injuria es pública, por tanto es hecha ante los vecinos. Esa persona se siente humillada, ofendida y, bueno, pues inicia los trámites para que el injuriador sea perseguido o la injuriadora. En este caso, bueno, pues ¿qué se hace? Se presenta una denuncia ante el alcalde toma inicia diligencias y mediante un escribano pues comienza a tomar declaraciones. Uh-huh. Y los vecinos, pues por supuesto, lo cuentan todo lo que ven y todo lo que oyen. Y lo que oyen es, pues son los insultos dirigidos hacia esa persona. Y el escribano diligentemente va recogiendo la documentación cada uno de esos insultos. Y esa es nuestra fuente principal.
Sí, sí. No, y llama muchísimo la atención. Entonces, digamos que cualquier persona que se sintiera ofendida lo que podía hacer era recurrir a la justicia independientemente de su condición social, ¿o no?
No, cualquiera, ¿eh? Aquí uh-huh. no hay distinción social. Cualquiera que viera su fama, su honor difamados por otra parte podía acudir a los tribunales, ¿eh? Y por tanto todos tenían su hueco. Uh-huh.
Y esta práctica era habitual en esa época. Claro, yo no sé si ahora, por ejemplo, somos tan peleones, ¿no? Y recurrimos mucho a la justicia cuando nos insultan, no tengo ni idea.
Bueno, no es tampoco común, ¿eh? Es decir, si vemos basta con asomarse un poquito al Instituto Nacional de Estadística y ver el número de condenas que en los últimos años han dado nuestros tribunales por injurias. Y no son pocas, ¿eh? Y no son pocas. Por tanto, no es algo... Parece que nos puede parecer extraño. Quizás dijimos, pues, son cosas de otro tiempo, ya se sabe que entonces eran un poquito más raros que ahora. No. Los insultos es probable que sean diferentes, pero la imagen, la necesidad de defender tu imagen, tu fama, tu honor ante los demás, estaba vigente tanto entonces como ahora, aunque parezca que no es así.
Ya. Fíjate, yo soy una persona bastante peculiar. Yo soy Carlos Moreno el Pulpo y soy una persona bastante peculiar, pero a mí sí que me gustaría que nos dieras alguno de los ejemplos de insultos de esos siglos, los comunes, ¿no? Al igual que ahora mismo tenemos gilipollas, ¿no? No voy a entrar en detalle porque no soy yo muy de decir palabrotas, sinceramente.
Bueno, a mí tampoco me gusta decir insultos, ¿eh? Ni injurias por teléfono, ni por la radio, ni mucho
exacto.
menos. Pero, ¿cuáles son los más habituales? Mira, bellaco, que quizás ese no suene tanto hoy en día, ni mucho menos. Bellaco no suena más al Capitán Trueno, ¿verdad?
Sí.
O algún cómic de ese tipo. Pues bellaco, por ejemplo, para mujer puta. También hay otros como desvergonzado, mala mujer, cornudo, parecidos, ¿eh? De ese tipo, ruin, infame, suelen ser los más habituales.
Joder, qué curioso. Bueno, por eso estáis teniendo tanto éxito con esta exposición, digamos, ¿no? Luego están también las versiones de varias palabras. Es decir, esos insultos que son compuestos, quizá los más dañinos, ¿no? ¿Crees que realmente tenían doble castigo?
Sí, bueno, no, el castigo es similar, ¿eh? No, por ser más creativo tiene uno más o menos penal, mucho menos. No, pero es verdad que a veces pues se juega con la imaginación, ¿no? Uh-huh. La imaginación del injuriador, badajón de panza malsonada, en fin, rascamulas, son insultos que quizás hoy no nos suenan, pero que servían en ese momento pues para llamar a uno necio, hablador, tonto, o acusarlo de tener un oficio pues que no era el propio de su estatus, ¿no?
Desde luego. Por eso estamos hablando ahora mismo con el comisario, que además es el catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Navarra, el gran Jesús Mari Usunariz. Estamos hablando de esa exposición, ese comisariado, de los insultos de otro tiempo. Aquí hay uno que me llama mucho la atención, que es el de hocico de cepa de Barués. ¿Qué significa eso?
Eso es llamarte, en este caso es a una mujer, y es llamarla borracha. ¿Eh? Llamarla a una persona cepa, cuero de vino, pues es llamarlo a uno borracho, que es otro de los insultos habituales. Borracho o borracha, sucio o sucia.
el hecho de que se produjeran las denuncias, me imagino, Jesús Mari, que era, no sé, que significa que había más castigos, que había castigos, pero las penas a lo mejor eran efectivas. ¿Cómo se penalizaba, por ejemplo, a los difamadores?
Sí, mira, en principio hay que decir que no todos los procesos de injuria acaban en una sentencia judicial. ¿Por qué? Porque es muy difícil demostrarlo. Es decir, yo puedo decir, esta persona me ha insultado y puedo llevar unos testigos que corroboren que esa persona me ha insultado. Ahora bien, la persona injuriadora puede aportar también sus propios testigos, es decir, no, yo sí la insulté, pero es que previamente me había insultado ella. Entonces, ¿quién es el primero que insulta? Eso es lo que tiene que dirimir el juez. Y eso es francamente difícil, y por eso muchas veces no hay sentencia. Ahora bien, cuando hay sentencia, lo más habitual, la pena más habitual es, son penas pecuniarias, penas de dinero, multas. Pues hay que pagar las costas del juicio o bien alguna multa que se reparte entre el injuriado y los propios tribunales. Claro. Hay otras menos comunes, como los azotes, el destierro, y estas son las penas habituales, sobre todo las penas pecuniarias, las penas por las que se paga una multa. Y, por supuesto, también, en muchos casos, el injuriador debía pedir perdón público a la persona
injuriada. Claro, me lo imaginaba. Fíjate, Jesús Mari, que esto es bochornoso, eso de admitir públicamente un error, ¿no? Del tipo que sea.
Sí. Es reunirte, pues imagínate, pues en el atrio de la iglesia o en las puertas del ayuntamiento y reconocer ante tus vecinos que habías cometido un error y, bueno, es una manera también de humillarte y, bueno, y de reconocer también tu propia culpa. Nunca está tampoco mal, ¿eh?
No, desde luego. Porque, claro, si ahondamos ya en el comportamiento de esa época, en cómo era la sociedad, me refiero, por ejemplo, ¿quiénes insultaban? ¿Quiénes eran los que insultaban? ¿Cómo era, por ejemplo, el perfil del injuriador?
El estudio social que hemos hecho lo que nos revela sobre todo es que son personas, muchas de ellas del ámbito, son artesanos, labradores, que son los más habituales, es la mayor parte de la población y por tanto es la que más injuria. Es verdad que además en este caso una parte importante de los casos son de Pamplona. ¿Quién insulta? ¿Hombres o mujeres? ¿Mujeres u hombres? Más o menos por igual, insultan más los hombres que las mujeres. Aunque, bueno, podemos hablar de un 60 o un 40% aproximadamente. Ahora bien, los hombres suelen insultar a otros hombres, las mujeres a otras mujeres, a veces se mezclan los sexos, pero muy poco, pero en menores ocasiones. No encontramos tampoco un sector concreto, pero la mayor parte de la gente, es decir, lo que es el pueblo normal, son los que insultan y los que reciben los insultos. Y ojo, lo que es importante es que no necesariamente tienen que ser hidalgos o miembros con una importancia social relevante. No. Cualquiera puede sentirse humillado ante un insulto y, por tanto, cualquiera puede presentarse ante un tribunal.
Ya. Claro, si se penalizaba de tal modo el insulto, ¿eso quiere decir que no era habitual decir palabras malsonantes o qué?
Pues no te lo puedo decir, porque no tenemos testimonios que nos recojan las conversaciones habituales. Bien, es cierto que la injuria se produce en un contexto de ira, de tensión, de enfado. Bueno, tal y como se producen hoy. Lo que ocurre es que algunas de ellas, las que nos han llegado a los tribunales, pues tenían una mayor repercusión o la persona injuriada pues se sentía más humillada que en otras ocasiones. Probablemente este insulto esté... El insulto, el improperio esté muy presente en el lenguaje de la época, igual que ahora mismo, pero quizás se mire con peores ojos que quizás actualmente. Actualmente el insulto, el improperio está... forma parte de nuestro lenguaje prácticamente día a día, en cualquier conversación, ¿no? Quizás entonces estaba peor mirado. No lo sé, esto es una percepción, ¿eh? Bueno, quizás me equivoque.
Yo creo, Jesús Mari, que debéis compensar y también realizar una investigación sobre los halagos, ¿eh?
Sí, pero eso es más difícil, sobre todo porque eso no da lugar a proyecto judicial y muchas veces eso no queda en la documentación, aunque sería muy interesante, porque en efecto estamos hablando de una sociedad la que se, como la actual, la que da lugar a las mejores acciones, a los mejores comportamientos, a la bondad, a la solidaridad, pero al mismo tiempo una sociedad en la que lo mezquino también está presente, lo mezquino, la mezquindad. Somos mezquinos, somos buenos y también somos mezquinos. Esa es nuestra naturaleza, ¿no? Y eso es lo que revela muchas veces la documentación.
Sí, desde luego que sí. Ana tiene mucho interés en que te pregunte esto, pero vamos, seguro que más de un visitante apunta alguna idea para innovar en sus insultos, porque es que hay algunos que, como dice Ana, dice, es que a mí este me parece muy original. Pregúntale a Jesús Mari por él. Tranca del infierno.
Está muy bien, sí, el tranca del infierno está muy bien. Llamar a una persona mala es llamarle tranca del infierno. Infierno. Sí, guardiana del infierno. sí, no, son ideas. Y de hecho, cuando esto lo publicamos ya en su momento en un diccionario de injurias, Cristina Tabernero y yo mismo, un diccionario de injurias que recoge pues las definiciones, los casos, son más de 600 insultos. Y ahora mismo, en breve, se publicará el catálogo de esa exposición, donde recogeremos también un repertorio de esos 600 insultos. Por tanto, si alguien tiene interés, también puede acudir o bien al diccionario o bien a este catálogo para inspirarse en algún momento de ira.
Ya que has mencionado el tema del diccionario, ¿aparece alguno de esos insultos en el diccionario actual, por ejemplo, o no?
Pues la mayor parte de ellos van a estar hoy en el diccionario de la Real Academia Española. Prácticamente casi todos. Quizás los más compuestos no aparezcan, los más originales no aparezcan, pero el resto van a aparecer prácticamente todos.
Pues súper interesante, Jesús Mari. Muy interesante, sobre todo, toda la investigación que habéis desarrollado. Quiero aprovechar también para contar que han intervenido también la doctora Cristina Tabernero Sala, catedrática de Lengua Española de la Universidad de Navarra, Javier Ruiz Astiz, profesor ayudante y también doctor de biblioteconomía y también documentación de la Universidad de Coruña. Así que, de verdad, Jesús Mari, muchas gracias por atendernos y por esta charla. Un abrazo bien fuerte a toda la gente de la Universidad de Navarra. Tú eres catedrático de Historia Moderna y además eres el comisario de esta exposición. Insultos de otro tiempo, Navarra, siglos XVI, siglos XVII, en el Archivo de Navarra, en Pamplona. Un abrazo bien fuerte y a pasar buena madrugada.
Gracias a vosotros.
Pues este ha sido nuestro temazo de hoy en Poniendo las Calles. Tú dices palabrotas. ¿Qué palabrotas dices? No te pase mucho, que te vamos a leer, que te vamos a escuchar. Si nos dejas una nota de voz en el 662-942-605. Por ejemplo, ¿hay alguna palabrota que te resulte especialmente dura? ¿Hay alguna palabrota que te identifique, que te suene muy bien? Cuéntamelo, que te vamos a escuchar, te vamos a leer y vamos a seguir poniendo las calles contigo hasta las 6 de la mañana. Actualizamos la información y seguimos.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Finaliza un miércoles en el que sigue